Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 14 de junio de 2020, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos una semana más para comentar las noticias del mundo del wrestling, y el día de hoy tenemos, así como la semana pasada teníamos In Your House y la previa y todo, esta semana tenemos el siguiente pay-per-view de WWE, que es Backlash, con además el mejor combate de wrestling de todos los tiempos, así que hay hype, supongo, ¿no? Vamos a hablar de eso en un momento. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más por acá, una vez más en los directos. Bueno, sintiendo un poco ya los efectos de, en este caso, del invierno, así que no me pueden acusar de cosas Jeff Hardyescas ni nada esta vez. Me levanté temprano, estuvimos hablando desde temprano, ¿verdad? Incluso.
Sí.
¿No? Me tomaba mi té con miel y limón, después un café también para ayudar a despertarse. Así que, bueno, un poco, sí, con dolor de garganta, pero bien, con ganas de conversar, porque fue una semana interesante, una vez más, y sin contar lo que pasa los miércoles, que eso queda en Fede Device.
Eso mismo, y igual el programa se llena porque hay varias cosas que comentar, y recordarles que estamos en directo, así que nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona. Nos dejan un mensaje, entran a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros. También pueden participar en el chat en YouTube. Y si no están esta semana, recuerden que estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y bueno, dicho eso, pasemos a hablar de lo que tenemos para esta noche, que es Backlash. Ya decía yo, con ese combate, ¿no?, que voy a dejar para el final, por supuesto, ¿no?, el mejor combate de wrestling de todos los tiempos, que tiene que estar en el main event, como debe ser. Empecemos desde abajo. Viendo un poco aquí la cartelera, podemos empezar hablando del combate, que es una triple threat por el título femenino, por parejas. Bayley y Sasha Banks contra Alexa Bliss y Nikki Cross, y The Iconics.
Oh, qué difícil, ¿no? ¿Sabes qué? Acá lo gracioso es que, como me he perdido ya algún programa, algún directo, sobre todo el de esa semana, creo que ni siquiera comentamos el cambio de titular, ¿no? Yo no lo comenté. Pero, qué horror, ¿no? Qué horror. La división de parejas de mujeres. Y me acordaba, sobre todo, creo que fue en un inbox que escuché una vez, cuando recién surgió el tema, y bueno, y Carlos y Capu debatían de las posibilidades, y en realidad todos pensábamos, pero eso es lo que más me quedó, ¿no? Debatíamos, y bueno, todos pensábamos eso, las posibilidades que había ante un título que puede estar en todas las marcas, el roster femenino, que es bastante amplio dentro de todos, en realidad hay bastantes mujeres, solo que bueno, al haber tantas marcas, divididas por las tres, bueno, y UK supongo que tendrá mujeres, no sé, pero todo ese potencial quedó en la nada, hace, bueno, desde el principio, en realidad nunca se va a explotar demasiado. Y acá es aún peor, porque está Bayley y Sasha como campeonas. Bayley tiene dos títulos con el peor personaje de su vida. O sea, en un momento horrible de Bayley, tiene dos títulos. Sasha, que hacía mil años que no hacía nada más que estar ahí al lado de Bayley, tiene el título. Y para peor, bueno, todo esto es en pos de su rivalidad, que no sé cuánto tiempo lleva ya en construcción, que ya estaba en construcción en un momento, después se abandonó, después volvieron, después, no es como, qué necesidad. Realmente creo que hasta las Iconics me parecen una mejor opción hoy en día como campeona, que bueno, que Sasha y Bayley. El combate, creo que al ser triple amenaza y de parejas, puede tener un buen ritmo, así que dentro de todo tenemos una buena luchadora, o sea, a pesar de su nivel, digamos, en la cartelera, o de su nivel como personaje, hay un buen nivel en el ring. Así que, bueno, por lo menos espero que sea un buen combate, que sea dinámico, y lo que no sé qué esperar es en cuanto al resultado, ¿no? Porque obviamente estos títulos están para, como te decía, ayudar a la historia de Sasha y Bayley, ¿no? Me imagino, no sé, que ellos pierdan un poquito de una y eso genere un poquito de... Pues un poquito, porque no va a avanzar mucho nunca. Yo creo que la factura es una historia que va a estar siempre, ¿no? Es como... nunca va a terminar de explotar. Pero bueno, quiero que retiren en tal caso, porque aparte lleva muy poco tiempo como campeonas.
Sí, seguramente, y cuando llegue la derrota será, me imagino, por una traición de Sasha Bailey o una cosa así. Pero bueno, en este combate yo también, al igual que tú, no espero mucho más del hecho de que sea un combate dinámico, que esté divertido. Y nada más, así que solamente como un escalón más a la historia de Bailey y Sasha. Y veremos cuándo explota, ¿no? Que llevamos diciendo esto durante años, pero en algún momento tendrá que pasar. Luego tenemos un combate, que yo sé que tú tienes muchas ganas de hablar de esto. Es Jeff Hardy contra Sheamus.
Eso, ustedes saben que no miro los shows semanales enteros, ni bueno, ni muchas veces miro ni siquiera lo que me recomienda, lo que me recomienda vos para ver o para conversar. Muchas veces, básicamente, es por lo que leí, o bueno, o lo que yo veo en los highlights de YouTube, ¿no? En los segmentos así como cortados ya. Pero esta vez puse SmackDown al principio para ver el spot, el segmento, perdón, inicial. Uf, y tú, ¿qué era el segmento? El repaso antes de toda la rivalidad Sheamus y Jeff Hardy, desde el accidente, ¿no? Con el Ayas y demás, hasta, bueno, un enfrentamiento que tuvieron en el Performance Center, a después, bueno, el segmento de esta semana. Yo creo que está, tengo que anotarla, donde no anoto mucho en realidad, porque me suelo olvidar de las cosas ahí. Pero, y bueno, aparte estamos en la mitad del año. Yo me acuerdo que es a esa altura más o menos cuando yo empiezo a solicitar esto. Así que creo que es un buen momento para empezar a anotar justamente entonces candidatos a peores y mejores también, ¿por qué no? Rivalidades, historias. O sea, los luchadores suele ser más fácil porque uno tiene, en mi caso, los ratings de los combates, ¿no? Es más fácil de tener una idea, ¿no? Si, oh, mira, ese tipo tiene 10 combates con una estrella, fue nefasto, ¿no? Etcétera. Pero con las historias es más difícil acordarse a fin de año, ¿no? De qué hubo, qué fue mejor. Por lo general nos quedamos con lo que está más cerca, temporalmente, sobre todo yo. Pero es un buen momento entonces para empezar a notar dos historias horribles, personajes horribles, para, bueno, eventualmente los awards, ¿no? De este año. Que por más que haya poca actividad, hay actividad en Brasil. Y cierro todo este paréntesis diciendo que es un candidato muy fuerte esta rivalidad. Por Dios, qué momentos horribles ha dado semana tras semana, horribles, polémicos. No sé, feos, incómodos, no por lo que se... A ver, o sea, tenés para todos los gustos, ¿no? Creo que tenés gente que le incomoda que se usen cosas de la vida real, gente que le incomoda ver a Jeff Hardy pretendiendo orinar en el ring, el baile...
Gente que le incomoda que atropelle a alguien.
Por ejemplo. Tantas cosas malas, tantas cosas horribles, que aparte, ver a Sheamus en un rol horrible, porque a mí por lo menos me parece que le queda muy mal y muy actuado, sobre todo muy guionado, muy de que tiene que decir X frase, como cuando le dice, no eres un hombre, eres solo un junkie. Es como, nadie habla de esa forma, ni siquiera un irlandés peleador así, no sé, horrible, horrible todo, realmente Y aparte, otra cosa que creo que es lo más raro de todo, ¿por qué? ¿Quién inventó? ¿Quién se le ocurrió Seamus y Jeff Hardy en el 2020? O sea, Seamus, no me acuerdo cuánto hace que debutó, pero tiene sus años en la empresa ya. Obviamente Jeff Hardy también. Es más interesante, no sé, hacer algo que no implique dos tipos con tantos años, o sea, mezclarlo con alguien que pueda. O sea, pero no te digo que todas las rivalidades tengan que ser un viejo y un joven, ¿no? Pero. Jeff Hardy no da para muchísimo más. ¿Por qué no meterlo en otra cosa donde no se pueda poner over a alguien? O sea, que ponga over a Baron Corbin si quieren, pero. O sea, realmente, qué horrible todo esto. Y bueno, el combate tampoco me llama la atención. Me imagino que eventualmente Jeff tendrá su venganza porque ha sufrido mucho, pero tal vez no ahora, porque sabemos cómo es el buqueo, ¿no? El 50-50. Entonces, no sé, me imagino que gane Sheamus con trampa y después tengan un combate con estipulación. Horrible todo. En definitiva, lo anoto ya hoy mismo como candidato de lo peor del año.
Sí. Ese segmento, ¿no? Con que le tira los orines en la cara y bueno. Veremos qué tal sale el combate, es lo único que se puede decir ahora viendo el combate en la cartelera, pero no sé qué vayan a hacer más y continúa la historia, no sé qué más se van a inventar para continuar con esto. Después tenemos el combate por el título de los Estados Unidos, Apollo Crews defendiendo ante Andrade.
Bueno, ahí tenemos un combate que interesante se ve, por lo menos en la cartelera, pero donde la cuestión de cuántos minutos dura, qué importancia le dan, es lo que hace la diferencia, ¿no? Te juro que me distraigo esta vez, lo mío es un nivel. Dejé SmackDown puesto de fondo y la reacción de los luchadores de NXT me está volviendo loco. Voy a tener que sacarlo. A esa gente le dieron drogas para que reaccione así. Pero qué horror. Voy a empezar a leer el chat y me parece mucho, mucho más sano seguramente que esto. Pero bueno, lo que iba es un combate que uno lo ve en el papel y dice, qué gran combate. Espero que si dura 3 minutos, te va a decepcionar. Y yo creo que uno está acostumbrado a la decepción. Así que veremos cómo lo tratan, sobre todo. Creo que es un panorama interesante que ha tenido últimamente el campeonato, ¿no? Los retadores que han habido, los campeones que han habido, está con buen movimiento entre buenos luchadores y hasta con buenos combates hemos visto. Supongo que un pay-per-view amerita que sea un gran combate, así que ojalá sea así y que retenga Apollo, por cierto.
Y yo también me imagino que retendrá el título. Ya se estaba hablando de que habría un nuevo diseño para el título de los Estados Unidos. No sé si debutará esta noche, si es que eso es verdad. Y bueno, veremos cómo es, si es que finalmente es así. ¿Qué tal será ese nuevo diseño, si lo presentan? Y este combate además sale de esta triple threat que hubo en Raw. Con Andrade, con Ángel Garza y con Kevin Owens. Que fue un buen combate, dentro de lo que cabe. Hubo esta historia de que Andrade y Garza colaboraban al inicio, pero luego se peleaban porque cada uno quiere ganar. Y estuvo bien. Y bueno, Andrade termina ganando. Y hemos visto una separación en el grupo de Zelina Vega con la salida de Austin Theory. Así que no sé si tendremos también una especie de ruptura ahora entre Andrade y Garza, ¿no? Espero que no, porque son un buen grupo, los tres juntos. Pero quién sabe, no sé qué tendrán pensado. También me imagino que tienen en alta estima a ambos, ¿no? Andrade y a Garza y, como se sabe, ¿no? A pesar de que haya luchadores que puedan funcionar bien como equipo, a WWE le encanta ir con los individuales, así que rompen equipos sin que les interese nada. Después tenemos por el título femenino de Raw, Asuka contra Nia Jax.
Este cartelero es una prueba, ¿no? De resistencia por un momento. Y también te decía hoy antes de empezar, me siento casi como cuando hacemos las carteleras de Impact, ¿no? Que me voy enterando de cosas sobre la marcha que no, o que no recordaba en este caso. Qué horror, hay una de Ajax contra Asuka. O sea, pobre Asuka, ¿no? Sobre todo.
Claro, pero... no tiene estipulación, pero un combate con Ajax siempre es un deathmatch.
Sí, o sea, si te van a elegir entre Nick Gage y Asuka, y perdón, ni Ajax, Nick Gage, porque por lo menos sabes que él sabe hacer un deathmatch y dentro de todo va a cuidar. O sea, se puede morir él, como le pasó por un momento, estuvo muerto, pero no te va a matar a vos. Te podrá lastimar, pero de forma cuidada. No así Nia Jax. Bueno, lo dicho, no es una lucha para que me guste, no creo que a nadie le guste. Ni en cuanto a personaje, ni en cuanto a trabajo en el ring. No he visto muchas promos, o sea, no sé si ha hecho algo diferente y horrible últimamente. Como se contamina, que sí lo vi. Son como. Uno no puede hablar de una sin hablar de la otra, perdón, ¿no? Es una rivalidad muy, muy clásica, ¿no? O sea, están, ¿no?, como entrelazadas prácticamente. Pero. Nunca va a dejar de hacer de gracia, ¿no? O sea, el duelo de miradas. Y no digo más. si no saben de qué hablamos, por favor. No. Hay que. No. Estoy leyendo. Claro, ahora sí me distraigo, perdón. No sé, hay que buscar esa historia, esa histórica foto. Pero.
Muévete un poco menos, Fede, que a veces te pierdo, se te pierde la voz.
Ah, bien, bien. Sí. No voy a leer más el chat que me están dando hoy, ¿eh? Hoy estoy recibiendo mucho backlash, justamente. Pero eso, creo que, a ver, hablando en serio, Asuka se puede ver beneficiada si tiene una victoria contundente, porque no deja de ser una rival imponente la de Jax, ¿no? En lo que representa, en lo que seguramente trabaja, en la forma de combate. Pero tiene que ser eso, tiene que ser una victoria clara, limpia, sin muchas cosas raras, que no cuiden demasiado a Nia Jax. Porque bueno, yo creo que debería ser lógico que lo importante es Asuka, o sea, por mucho. Así que bueno, ojalá sea así, y ojalá la rivalidad no dure más que esto.
Sí, me imagino que no, porque hemos visto ya en Raw que Charlotte cubrió a Asuka en el último combate, tanto también por intervención de Nia Jax y todo, pero con esa victoria, luego de que Charlotte pues ha dejado ya de saltar universos, parece que ahora se concentraría en Raw y podría ir tras Asuka, que sería, tal vez ahora, sin Becky Lynch en el roster, posiblemente el combate más grande en la división de mujeres que puede hacer WWE es Asuka contra Charlotte, y parece que lo estarían planeando hacer para... No sé si dentro de mucho tiempo, porque como te digo, ya tuvo esa victoria, así que me imagino que luego de este combate con Nia, si son benevolentes con nosotros, ¿no? Si no quieren hacer una revancha luego, como suelen hacer de tener una rivalidad para dos pay-per-views, pasaríamos a tener Asuka contra Charlotte. Luego, y hemos hablado, ¿no? Ya has mencionado tú, un candidato para peor rivalidad del año. Yo tengo otro, que no sé si has visto un poco lo que han hecho en las últimas semanas, pero es Braun Strowman contra The Miz y John Morrison.
No he visto mucho.
Por cierto, se me olvidaba. Es por el título universal.
Eso sí, eso lo sé. Y es tan horrible, o sea... No sé cómo surgió. Ahí te voy a dar la chance de que sé que le vamos a anotar. Yo lo voy a anotar, pues. Como te digo, estoy recibiendo a partir de ahora, y si la gente vuelve a quererme, candidatos a peores personajes y peores historias y rivalidades del año. Y de paso, explícame, para así entiendo por qué surge esto. Así como vi el repaso de Jeff Hardy y Sheamus, este no lo vi, no lo entiendo. O sea, sé que es una clara transición y que no saben qué hacer, pero ¿qué han mostrado en pantalla de esto?
A ver, la forma en la que yo siento que empezó fue que Braun, se metieron con Braun, ¿no? Un segmento estos de Miz TV. Y Braun terminó luchando primero con Miz, luego con Morrison. Luego termina retándolos ellos dos, retándolo a él, a un combate handicap. Y Braun como dice, ah, claro, soy Braun Strowman, acepto, ¿no? Entonces arma ese combate y luego la semana pasada, tienes que verlo, Fede, son bromas que le hacen a Braun en backstage. Le ponen efervescente en el agua, le tiran algo desde el techo, le rompen la ventana del carro. Y bueno, es título universal.
Por Dios. Lo único bueno que se le podría sacar eventualmente, creo que lo dije una vez al principio, o sea, no sé esto, pero tampoco creo que pase, es que se humanizara ese título. La verdad es que yo siempre digo que ese título está como en un nivel horrible, que todos los combates son de 18.000 remates. Bueno, duran 2 minutos, ¿no? Goldberg contra The Fiend, Brock Lesnar, Braun Strowman, todo como siempre así, todo muy over the top, así, ¿no? Así, todo muy grandilocuente, digamos. Que en este caso, si no fuese una estupidez todo, se podría aprovechar para humanizarlo, o sea, a ver, obviamente que retenga Strowman, pero bueno. Que le costase un combate contra dos, que no fuese todo tonto, pero por lo que me está diciendo, es todo tonto. Seguramente el combate sea horrible, ¿no? Y él los arrolle y demás. Así que bueno, el título va a seguir siendo el título maldito de WWE por más tiempo, por lo visto.
Luego pasamos a el combate por el título WWE. Drew McIntyre defendiendo ante Bobby Lashley.
Bueno, otro combate raro, ¿no? Ahí sí recuerdo haber visto a MVP, ¿no? Trabajando en pos de Lashley, de su amigo, discutiendo con Lana, ¿no? También Lana haciendo un gran papel, apareciendo ahí para gritar, ¿no? Qué horror esa mujer, por Dios. Pero a ver, me gusta que MVP haya logrado esto, digamos. Suena un poco random. Lo cierto es que hace tiempo venimos pidiendo, por lo menos yo, bueno, creo que todos nos, no sé si pidiendo, pero sí quejándonos del poco, bueno, la poca importancia que se había dado a Lashley, de lo fácil que es usarlo bien, digamos, ¿no? Un tipo grande, atlético, con buena técnica, con carisma, porque en realidad no es que él sea malo el carisma tampoco, es que, o sea, no lo han dejado hacer nada. Bueno, por fin tiene la oportunidad de titular, que surge un poco extraña y sin demasiado background, pero bueno, creo que se le dan unos buenos minutos. Pueden tener un buen combate, sabemos que pueden tener un buen combate. No sé si Drew McIntyre no precisa algo más fuerte, en realidad algo más grande. Es como que empezó muy arriba y siento que obviamente los reinados estos sin público no ayudan mucho a la imagen del campeón, ¿no? A su reconocimiento, porque uno, bueno, si lo ve en una arena con toda gente ovacionando, ¿no? Y que todos responden así con mucho pop, sería como otra cosa. Pero bueno, siendo el tiempo que es, creo que tampoco le han dado, ya te digo, algo muy fuerte contra quien lucirse. Ojalá el Lashley le dé un buen combate, pero tampoco es ese gran nombre, ¿no? Pero siendo un título importante, nos queda al menos, bueno, esperar un buen combate, ya que el otro título no lo podemos esperar.
Sí, han tenido experiencia trabajando juntos antes, han tenido un buen combate cuando se enfrentaron en Impact, así que confío en que van a poder hacer algo, depende del tiempo que les den, pero siendo un título importante, además con toda la confianza que le han dado a Drew McIntyre, me imagino que sí les darán espacio para que puedan tener un buen combate. Ahora la pregunta es, como estábamos hablando la semana pasada, que existe esta idea de que se querría hacer tal vez un Lashley contra Lesnar y con Lashley campeón. Así que no sé si decidirán quitarle el título a Drew McIntyre ahora. Me parece que no sería una muy buena idea, ¿no? Porque el reinado de Drew viene estando bastante bien. Y si bien Lashley es como que tendría un buen papel como campeón, porque ya lo tuvo igualmente en Impact cuando justamente le quitó el título a Drew McIntyre. No sé si ahora sea necesario darle el título para tener un combate con Lesnar, ¿no? Podrían tener un combate, como ya decía Martín la semana pasada, sin el título y estaría bien. Igual habría hype. Pero habrá que ver qué deciden hacer, ¿no? Ahora que están invirtiendo en Lashley con MVP como manager y que quieren tener a Paul Heyman ahora trabajando solo con Brock Lesnar, que bueno, eso es otra cosa, pero ya hablaremos de eso en un rato. No sé si apuntarán a eso o si querrán continuar con el reinado de Drew McIntyre.
Sí, yo creo que Lesnar puede llegar a vender como él quiera si se trabaja bien. Y con Lashley, que también vienen trabajándolo bien, con MVP y eso, pueden llegar a tener una rivalidad interesante. Tengo pendiente escuchar directo, sí, es cierto. Por eso no me entero lo que pasa. Pero después, me parece que sí, que quitarle el título ahora sería bastante negativo y no haber aprovechado todo lo que se construyó realmente con Drew y lo que se estaba construyendo. Y bueno, es un proyecto más a mediano, largo plazo, tal vez. Pero si consideramos que empezó en enero, ¿no? Con el Rumble. Después, recién en abril, gana el título. Bueno, hay que. O sea, si bien parece que son bastantes meses, el logro es reciente y tampoco ha habido mucha cosa, porque de vuelta estamos en un panorama extraño, ¿no? Y entonces creo que vale la pena la apuesta por Drew McIntyre, ¿no? Por más que no sé si ha ayudado o no en los ratings, es muy, muy difícil eso a veces de medir. Pero creo que sería una mala, muy mala idea que pierda el título tan rápido y sobre todo por un Lashley Lesnar. O sea, el problema sería perderlo por eso. Si me sirve perderlo por una causa, o sea, mejor, por otro intento de poner over a alguien, no sé, más joven o lo que fuese, o que estuviese, o sea, en ascenso y fuese una nueva estrella, algo así, pero por un Dashley contra Lesnar, no, por favor.
Y llegamos finalmente al main event, que tiene la estipulación de ser el mejor combate de wrestling de todos los tiempos, Edge contra Randy Orton.
Esto es increíble, ¿no? Porque creo que pareció haber surgido como una especie de broma en su momento. Incluso, bueno, me acuerdo tu reacción inicial. Y acá estamos, ¿no? A horas nada más de vivir este momento. Y yo sé que acá vengo a hacer esta previa, a participar, pero realmente a mí me intriga más saber qué pensás vos en este momento. A nada más horas de vivir el combate más grande de wrestling del mundo, ever. Vamos, a mí me gusta agregarle siempre el Ever, como fue el Greatest Royal Rumble, ¿no? Y se lo pongo en inglés, aunque lo diga en español. Así que, ¿qué esperas vos de este combate hoy?
Yo me imagino que van a trabajar duro, ¿no? Van a hacer un combate largo, van a intentar hacer como. O sea, van a intentar meter harto storytelling, psicología, cosas interesantes por ahí, ¿no? Spots. Y van a hacer un buen combate, porque van a esforzarse por todo lo que les han estado vendiendo, pues, hasta ahora. O como han estado vendiendo su combate, ¿no? Porque no es ellos, ¿no? Es la directiva Vince que dijo, vamos a venderlo como el mejor combate de wrestling de todos los tiempos. Así que seguramente se han. Porque esto ya está grabado, ¿no? Me imagino que ya se habrán esforzado, habrán hecho un buen combate, al parecer. Los rumores dicen que la gente que lo vio piensa que es un muy buen combate. Pero, o sea, no puedes. O sea, ya hemos hablado de esto, ¿no? O sea, no tengo yo que explicar nada, ¿no? O sea, ¿cómo vas a vender algo como el mejor combate de todos los tiempos? A priori, ¿no? Antes de verlo, antes de que se realice. Porque tienes toda esta historia de décadas, ¿no? Un siglo de lucha libre, ¿no? De wrestling profesional, para que hoy, ¿no? Día 14 de junio de 2020, sin público real en la arena, te quieran vender que va a haber el mejor combate de wrestling de todos los tiempos, ¿no? Sin que haya sucedido todavía. Porque cuando ves, por ejemplo, Okada contra Omega, ¿no? En Wrestle Kingdom, o ves cualquiera de los combates que tuvieron, y luego ves el combate y lo dices, wow, ha sido el mejor combate que he visto en mi vida, ¿no? Ahí de pronto sea, ¿no? Que podría ser el mejor o el combate de todos los tiempos, o que está en la discusión, pero no a priori, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, ¿no? Que es por el tema lógico, viendo solamente este combate, creo que va a estar bastante bien, creo que se van a esforzar. Lo que me molesta es que seguramente luego de que se realice el combate, obviamente los comentaristas, WWE te va a vender, ah, sí, efectivamente fue el mejor combate de todos los tiempos, tiene que estar ahí arriba, ¿no? La gente dirá que puede ser Shawn Michaels contra Undertaker, pero ese está en la discusión. Y seguramente, bueno, no sé, ¿no? Me imagino que a partir de ahora, cuando hagan rankings y pongan esos tipos de recopilaciones y colecciones en la network o lo que sea, van a incluirlo, ¿no? Porque van a decir, claro, ese fue el mejor combate de wrestling de todos los tiempos, tiene que estar ahí. Y no sé si vaya a estar como, o sea, no sé si vaya, porque claro, otra vez, hasta que lo veamos, no se va a poder decir si va a trascender en los tiempos y la historia, y vamos a verlo años más adelante recordando, sí, que eran Randy Orton contra Edge en una arena vacía con el público del Performance Center haciendo ruido, ¿no? Pero quién sabe, habrá que verlo. Habrá que ver qué tan cerca o qué tan lejos está de ser el mejor combate de wrestling de todos los tiempos. Pero bueno, yo no tengo mucho más que decir, más que espero que WWE no insista mucho con vendértelo luego de que sí fue el mejor combate de wrestling de todos los tiempos, ¿no? Y que la gente se lo crea, porque hay gente que se lo va a creer y lo va a decir en Twitter también.
Eso es terrible, ¿no? Pero creo que así con toda esta bromita, con todo este tema, algo de hype me ha generado sobre todo, bueno, morbo, no sé si hype, pero quiero verlo y quiero ver qué pasa. Y si temo un poco lo que decís vos, la sobrevaloración que va a tener esto. Seguramente sobre exposición que va a tener esto y después. Y con el tiempo, ¿qué es esa idea, no? Como decía, la gente recordándolo. Los 14 de junio, ¿no? Todo el mundo. Oh, ya 3 años de aquel mejor combate de la historia, ¿no? Recordando el 14 de junio del 2020, aquel año del virus. Uf, por Dios, qué horror. Pero bueno, habrá que verlo. Seguramente es un buen combate, pero es eso. Yo creo que el esperar tanto, el ponerse el listón tan alto, solo empeora las cosas y pone presión. Sobre todo, se me imagino, para los luchadores, para no sé, para buquear el combate, para todo. O sea, realmente. Y ninguno de nosotros, o sea, más que nada, no sé, los que conocemos un poco más, o de otras empresas y eso, es poco probable que nos sorprenda lo que vayamos a ver hoy. También me parece un poco eso.
Aquí preguntaba Martín en el chat a quién pusieron esta semana para hacer el hype, ¿no? Porque las semanas anteriores estuvo Ric Flair, estuvo Shawn Michaels. Esta semana estuvo Kurt Angle. Y no sé si lo viste, pero me pareció muy gracioso porque Angle sale ahí y se nota que está leyendo un guión, ¿no? Como que incluso gira los ojos hacia un lado leyendo un teleprompter, ¿no? Diciendo, sí, yo creo que este puede ser el mejor combate. Pero es como un discurso ensayado, pues, ¿no? Dice, hola, soy Kurt Angle, ¿no? Yo he tenido mis combates en varios luchadores y he tenido buenos combates y les voy a decir cómo se hace un buen combate, ¿no? Y cosas así es genial. Pero bueno, más allá de eso, veremos
Algo así
si. Ajá.
como, hola, soy Kurt Angle, tal vez me recuerdan de combates tales como, ¿no? Una cosa así me lo imagino.
Pero bueno, ahí está. El mejor combate de wrestling de todos los tiempos. Sí, está Backlash como cartelera en general. Que no puedo decir que sienta hype, ¿no? Lo único que me gusta es que veo la cantidad de combates, veo un poco el tipo de combates y me imagino que no va a ser un show muy largo. Y eso es lo bueno que tenemos en esta época, no más allá de todo lo que está pasando en el wrestling. Los shows han sido cortos, bueno, los de WWE, el de AEW, el último fue un poco largo. Pero creo que WWE pues está limitando un poco el tiempo en lo que presenta en pantalla y eso está bien. Así que a ver si esta noche, Fede, estaremos comentando el show luego de que se realice. No muy tarde.
Ojalá, ojalá sea así.
Bueno, dejando Backlash, pasemos a hablar de un par de cosas que vimos en la semana. Ya hablamos de Charlotte venciendo a Asuka en Raw. Tuvimos otro encuentro entre Rey Mysterio y Seth Rollins. Hablándose en promos, ¿no? Rey diciendo que pronto va a ir ahí a vengarse de Rollins. Y también va a ir con su hijo Dominic, ¿no? Al menos Rollins dijo que está invitándolo a él y a Dominic a que vayan ahí. Como para tener un encuentro. Y estamos trabajando en eso ya de a pocos, ¿no? Ya habíamos hablado de esto antes. Se va metiendo Dominic ahí en la historia. Vamos a ver cuál va a ser finalmente su rol. Pero puedo decir que está llamándome la atención. Rollins creo que está haciendo un mejor papel ahora como el líder de la secta, ¿no? Creo que está siendo un poco más animado, ¿no? Antes era más como haciendo estos discursos, esos sermones reservados. Ahora está un poco más activo, digamos, y me gusta. Así que veremos finalmente cuando se encuentren qué hace Dominic, si realmente traiciona a su padre, se une al culto de Rollins, o qué más puede pasar.
Sí, creo que también eso, ¿no? Un poco este último tramo ha sido un poco más interesante justamente de parte de Rollins. Por eso, porque ya que perdió un poco ese tono de que no, de que tenía que presentar el personaje como este mesiánico. Entonces, como que todo el tiempo, es lo que pasa mucho en WWE, ¿no? Cuando el gimmick es tan claro, digamos, claro en el sentido de en el papel, ¿no? Es muy puntual. Es como, es un mesías, no sé, líder de un culto. Bueno, entonces, tuvo que encargarse todo un tiempo de trabajar tan exageradamente en eso, la voy a abrir, muy exagerada en esas cosas. Tanto, es que era aburrido, artificial, ¿no? Exagerado, todas esas cosas que suelen pasar. Yo creo que ahora que ya más o menos conocemos el personaje, ¿no? Puede trabajar una rivalidad donde justamente de un poco más de juego, ¿no? Que importa también quién es el rival. O sea, antes es como que está tan enfocado en sí mismo que le pones a, no sé, Cesaro, Nakamura, Owens o Rey Mysterio adelante y era lo mismo, la historia iba a ser la misma porque estaba enfocado el personaje en él. Así que bueno, estoy de acuerdo que ahora está bastante más interesante y se está trabajando a un buen ritmo. Y bueno, quiero ver eventualmente qué va a pasar con Dominic y con Rey, que creo que es lo que nos intriga un poco a todos.
Después tuvimos otra instancia más de esta competencia entre los Viking Raiders y los Street Profits, que ya dije la semana pasada que no es una competencia legítima ahora, luego de que se rompieron claramente las reglas en ese juego de bowling, pero aún así continuaron y tuvieron un decatlón, ¿no? No recuerdo todo lo que hicieron, pero hubo salto con vara, hubo lanzamiento de alguna cosa, ¿no? Hubo concurso de comida, cosas así. Y terminaron empatando, por lo que aún estamos en este duelo y no hay combate entre ellos todavía para este pay-per-view, pero me imagino que tendrá que llegar en algún momento el reto de Viking Raiders a los Street Profits por el título de parejas.
Sí, por Dios, yo no sé qué esperas con eso. O sea, ya lo hemos hablado, creo, todas las semanas, lo horrible que es todo esto. Y bueno, lo que ha quedado, un curso de baile. ¿Cómo no? Claro, sí.
Sí, recuerdo que Montesfort baila la canción de Shawn Michaels. ¿Y cuál bailó? ¿Cómo se llama? Ivar, el que bailó la canción de Fandango.
Qué horror, pero realmente no, que luchen una vez, aparte, me imagino que no lucharán una vez sola, así que es estirar demasiado algo y bueno, pobres personajes de Eric Ivar que están matando con todo eso.
Y siempre hay un chiste recurrente en estos segmentos, que es cuando hay una mujer, ¿no?, encargada de algo, la encargada del bowling, en este caso era una de las juezas de baile, y siempre como que se enamoran de Ivar, ¿no? Y dicen, ah, sí, Ivar es lindo, ¿no? Y cuando vienen a Eric dicen, no, tú no. Así que bueno, pobre, pobre Eric, ahí lo están enterrando más que Ivar con este segmento. Pasemos a hablar un poco de SmackDown, y tuvimos esa final del torneo por el título intercontinental, en un muy buen combate, bastante largo, con tiempo, muy bien trabajado, muy bien vendido en comentarios, fue una muy, muy buena final. Daniel Bryan contra AJ Styles, AJ termina ganando, fue un combate con final limpio y todo, AJ gana y se convierte por primera vez en campeón intercontinental.
Bueno, muy interesante esto, ¿no? Realmente. Lo primero, ¿por qué no estuvo esto en Backlash? Lo que uno piensa, porque podría opacar tal vez al mejor combate del mundo ever, ¿no? Es probable. Y si no lo iba a hacer, o sea, a ver, es subjetivo, perdón, que puede ser mejor combate, pero me imagino que si pones en una misma cartelera AJ Styles y Daniel Bryan, por más que el combate no sea mejor, ¿no?, que el otro, vas a tener gente que va a decir que es mejor igual solo por los nombres. O sea, eso me parece que es cierto. O sea, pienso en, o sea, en yo mismo. O sea, yo seguro haría eso. La gente que los conoce, de su pasado y demás, la gente que le gusta más su estilo. O sea, sería como darse un tiro en el pie, básicamente. Así que quedó para SmackDown. Aparte, qué bien dar un buen combate en SmackDown, ¿no? Está bueno, ¿no?, en televisión, ¿no?, un buen combate, buen nivel, que la gente diga, ah, pero también hay buenos combates acá, que es algo que creo que no pasa muy a menudo. Uh-huh. Buenos combates de verdad, estamos hablando, a ver, un muy buen combate, ¿no? No digo que no haya nunca un combate bueno, están todos horribles. No, no. O sea, esto es un muy buen combate. Es un nivel diferente. Eso sí, creo que hay que resaltar eso. Y bueno, obviamente son Bryan y Styles. Si les das minutos, si les dejas contar algo en el ring, lo van a hacer bien. Este fue el caso, creo que. Quiero leer la teoría conspirativa, viste, de Andrés, no sé si estás viendo.
Ajá.
Que David lo está vendiendo el Edge versus Orton como el mayor combate de wrestling ever. Porque si alguien busca eso en Google, después sería el primer resultado. O sea, el primer resultado sería este WWE y no de la empresa. Bueno, o sea, en realidad yo no sé mucho cómo funciona, ¿no?, el tema de búsquedas y demás, pero me imagino que esto va a ser un hashtag. Se ha usado mucho en las noticias, ¿no? Sabemos que las páginas de noticias tienen que replicar, digamos, también el mismo término que se está usando para también salir en las búsquedas. Tiene sentido, en realidad, un poco. que si pones ahora Greatest Match Ever Wrestling, vaya a salir Edge vs Orton y no te salga, no sé, otra cosa. no me animé a decir nada. Pensé por un segundo, dije, no, voy a fallar lo que diga, no voy a decir nada.
Estoy viendo aquí, he puesto la búsqueda, no en Google, ¿sí?, sino en DuckDuckGo, ¿no?, que es la que yo utilizo. El primer resultado, ¿no?, en cuanto a noticias. No, porque Google me rastrea, ¿no? Por eso yo tengo. Yo soy un escéptico. Un escéptico de Google. Pero bueno, sale primero noticias, y las noticias sí están relacionadas con lo último, ¿no?, de Randy Orton y Edge. Luego hay una página de Pro Fight Database, que es de las Top Rated Wrestling Matches. Luego sale 50 Greatest de Cleveland.com, que no sé por qué. Pero luego sale un artículo de WWE.com que dice los 100 mejores combates de WWE que tienes que ver antes de morir. Y quiero ver cuándo fue publicado esto, para tener una idea. Porque no dice cuándo.
Oh.
No dice cuándo fue. Pero la primera, por ejemplo, que sale aquí, número 100, es Neville contra Sami Zayn de NXT. Takeover R Evolution, el NXT del hype.
¿Es el 100? ¿Cómo hay en 99 combates mejores que ese? Oh, por Dios.
Estoy viendo ahora en los primeros puestos, a ver. Número 1. O te lo leo desde el 10 hacia abajo, ¿ya? Para sí, poner un poco sí, más de hype, a ver. Número 10 es Bret Hart contra Shawn Michaels, el combate Iron Man de WrestleMania 12. Número 9 es John Cena contra CM Punk de Money in the Bank. Número 8 es el TLC 2 de WrestleMania 17. Número 7, Bret Hart contra British Bulldog en SummerSlam 92. 6, Ultimate Warrior contra Randy Savage de WrestleMania 7. Número 5 es Eddie Guerrero contra Rey Mysterio, Halloween Havoc 97. Número 4 es Ric Flair contra Ricky Steamboat, 2 de 3 caídas en Clash of the Champions 6. Número 3, Randy Savage contra Ricky Steamboat, WrestleMania 3. Número 2 es Bret Hart contra Stone Cold, de WrestleMania 13. Y el número 1 es Undertaker contra Shawn Michaels, de WrestleMania 25.
Wow.
Ah, estoy viendo este, ya, bueno, ya lo vi, acá abajo dice que esto fue publicado en 24 de febrero de 2017.
Sí, lo decía Martín en el chat. También dice que esa lista la comentamos en un directo, o eso le suena a... puede ser, ¿por qué no? El público se renueva también, como diría una famosa diva argentina. Así que... bueno, capaz que lo comentamos. No pongo las manos en el fuego por nosotros mismos.
Me encanta aquí como Mario dice que es los mejores combates según DuckDuckGo.
Qué horrible. Lo peor es que estábamos hablando de algo y terminamos en otra cosa. Yo puse Greatest Match Ever, no puse ni wrestling ni nada. Y me salieron una noticia de Talk Sports con Edge. Una de ESPN con Randy Orton, una de CBS Sports con Randy Orton. Y después sigo para abajo, Randy Orton. Shawn Michaels hablando del combate. Wow, sí. Y después, como imagen, sí. Greatest Wrestling Match Ever y sus caritas ahí. Bueno, también es porque es hoy Backlash, ¿no? Hay que ver cómo, qué pasa con el tiempo.
Me da curiosidad esta lista de Cleveland.com. A ver, te voy a leer otra vez, de 10 hacia abajo. Según Cleveland.com. A ver, número 10. Eddie Guerrero contra Rey Mysterio, Halloween Havoc. 9, Ric Flair contra Rick Steamboat de Wrestle War, 89. 8, Bret Hart contra Virtus Bulldog de SummerSlam. 7, Stone Cold contra The Rock de WrestleMania 17. 6, Razor Ramón contra Shawn Michaels de WrestleMania 10. 5, Randy Savage contra Rick Steamboat de WrestleMania 3. 4, CM Punk contra John Cena de Money in the Bank. 3, Bret Hart contra Stone Cold de WrestleMania 13. 2, Undertaker contra Shawn Michaels de WrestleMania 25. Y el 1 es Ric Flair contra Rick Steamboat de Clash of the Champions 89.
Oh.
Aunque se repiten varios, ¿no? Pero están ahí.
Sí. Tiene un par de diferencias. Sí, bueno, yo no soy nada fan de Rock, por ejemplo, no le pondría nunca por ahí. Pero cómo me gustan estas cosas, ¿no? Los top. Podría pasarme el día leyendo y comentando estas cosas.
Bueno, retomemos un poco las riendas del programa. Y hablando de esto de AJ ganando el título intercontinental, es muy interesante repasar su carrera, ¿no? Porque casi desde que apenas llegó a WWE, ¿no? Hubo un poco de dudas al inicio porque querían ver si encajaba bien, de pronto si a Vince lo convencía. Pero no pasó mucho tiempo hasta que se convirtió en campeón de WWE, básicamente la cara de la empresa por un tiempo. Estuvo en la portada del videojuego. Ha sido campeón de Estados Unidos, de WWE, campeón ahora intercontinental, campeón de parejas. ¿Fue campeón de parejas? Bueno, sé que hizo equipo con Chris Jericho, no recuerdo si ganó el título. Pero la cuestión es que ha estado bastante presente ahora en los shows. Es un tipo que ahora promocionan sin ningún tipo de tapujos como uno de los mejores luchadores de la generación. Hablan de que es un veterano y todo lo demás, a pesar de que la carrera que ha tenido en WWE no ha sido tan larga que digamos. Pero se ha ganado ese puesto, ¿no? Por lo talentoso que es. Ha estado ahí arriba desde que llegó, básicamente. Ahora es campeón intercontinental. Y ha sido interesante ver cómo AJ, luego de la larga carrera que tuvo, ¿no? Justo esta semana estaba yo viendo cosas antiguas de TNA y un poco por la nostalgia de su paso por TNA, de su paso por New Japan, ¿no? Por las indies. Y el gran puesto que se ha llegado a establecer él mismo en WWE, ¿no?
Sí, realmente, bueno, un grande, ¿no? Que por donde sea que haya estado, ha dejado una gran huella y un gran legado. Creo que va a ser históricamente recordado como uno de los mejores, así que sí, me alegra en realidad ser parte de este tiempo y de poder verlo y de que realmente siga dando este nivel con el pasar de los años, ¿no? Porque cuánto, vos decías de TNA, ¿no? ¿De qué año estuviste viendo cosas, por ejemplo?
Básicamente, más o menos vi 2009, creo que fue cuando hubo esa promo de Ric Flair y Jay Lethal. Poco más adelante, 2012, con esta promo en la que Frankie Kazarian imita a AJ Styles, que es muy graciosa. Y luego también, por ejemplo, este spot tan conocido de Alex Skipper caminando por la jaula para aplicar un Hurricane Rana, que eso es de, creo que 2004, más o menos, pero. O sea, lo que me encontraba por ahí, ¿no? De pronto recordaba, ah, cierto que hubo esta promo, hubo este combate, ¿no? Y veía algún spot, alguna cosa. Pero sí, recuerdo que en mis tiempos, cuando recién empezaba a ver TNA, cómo me fascinaba ver ese mundo que estaba fuera de WWE, ¿no? Antes de meterme a ver más indies y demás. Viendo luchadores como AJ, como Abyss, Christopher Daniels, ¿no? De pronto cuando empieza a llegar gente de que conocía, ¿no? Y aparecen ahí como Christian Cage, como Kurt Angle. Y Samoa Joe, ¿no? Así que esa época bonita de TNA, ¿no? Que es bonita, pero bueno, igual siempre perdieron dinero, ¿no? Había shows que eran bastante malos, pero bueno, había sus cosas buenas.
Bueno, también en Ring of Honor, ¿no? AJ Styles también ha tenido un gran paso por esa empresa. Y bueno, nos decían que, no, de pareja, parece que no. Nos informaban por ahí que eso es lo que les estaría faltando en WWE.
Dice
Pero,
que Andrés
¿sabes lo que
dice
se me
que
ocurrió ahora? Estaba mirando que.
ella es tan bueno que hasta te convence de que la Tierra es plana, ¿no?
Es un grande. Y ¿qué más? Es gamer, ¿no? Creo que le gustan los juegos y eso. Es un tipo parece agradable, a pesar de que, bueno, de ese problema del terraplanismo, pero parece un gran tipo. Y se me ocurrió mirar la cantidad de títulos que ha obtenido en su carrera y, oh por Dios. Muchas cosas por todos lados, realmente. Un grande. Estoy mirando, wow, sí. De todo, por donde estuvo, ganó. Y me encanta, sobre todo, ver en mi página de cabecera, ¿no? Cage Match. Que estamos esperando ese cerrar ese contrato de sponsoreo, ¿no? Para Rodelona. Pero en todos lados, ¿eh? Me encanta ver títulos que ni siquiera existía, obviamente, ¿no? Pero los títulos perdidos que los reinados son un signo de interrogación, ni siquiera se sabe la fecha ni nada. Hermoso, hermoso. Gran momento este de homenaje a AJ Styles que estamos haciendo, no por nada, aparte, porque no es que se vaya a retirar ni nada, espero.
Sí, bueno, por el otro lado también Daniel Bryan, ¿no? Que si hubiera ganado el título intercontinental diríamos cosas parecidas, ¿no? Porque, bueno, se encontraron ahí, tuvieron un gran combate. Hubo un tuit de Brie Bella, me parece, no sé si puso en Facebook o algo, la foto del título, y uno pensaba que había soltado el spoiler, ¿no? Pero al final no fue así, así que no sé si ella estaba como que jugando ajedrez 3D, ¿no? Mientras todo el mundo estaba preguntándose qué estaba haciendo, ¿no? Bueno, dicho eso, una cosa más de SmackDown, que hubo este encuentro, ¿no? En el que hicieron equipo Braun Strowman y Heavy Machinery contra Dolph Ziggler, The Miz y John Morrison. Y está esta idea de que Otis podría cobrar el maletín, ¿no? Pero lo que me llamó la atención del combate fue que al final sale Mandy Rose como para distraer, ¿no? Una maniobra un poco heel para que Otis, o sea, Otis me parece que incluso se va un rato del combate para traer a Mandy a ringside por algún motivo. Y luego ganan el combate, ¿no? Pero no sé si sea necesario tener tanto énfasis en eso, ¿no? En la relación de Otis y Mandy, que claro, está bien, está ahí, hemos visto la historia, ¿no? Pero dejar el combate para traer a Mandy, ¿no? Y que Mandy esté celebrando al final, un poco menos en nuestra cara debería estar la relación, ¿no? Pero bueno, ojalá que... Bueno, Otis es Otis, así que no creo que la gente se le vaya a voltear, pero veremos cómo llevan todavía esta historia, con Otis siendo Mr. Money in the Bank, con Mandy Rose, con Braun Strowman.
Y bueno, eso creo que es WWE siendo WWE, ¿no? Es como, hay algo que explotar, bueno, sobreexplotémoslo, ¿no? Y tiene que estar siempre presente, te lo tienen que mostrar así, te lo tienen que poner en la cara y como que, no sé, no te olvides. Y entendé esa historia, ¿no? Como que WWE siempre te trata de esa forma. Así como que todo muy obvio y exagerado por lo general.
Me encanta esta idea que pone Mario en el chat, ¿no? De así como hay películas que están diseñadas, ¿no? Como para querer ganar un Oscar. Básicamente, el Edge contra Randy Orton es un combate que está queriendo ganarse ese puesto de mejor combate del año, ¿no? De la década, etcétera. Y van a añadirle biodiversidad, ¿no? Un referee negro, ¿no? Una referencia al grupo LGTB+, ¿no? Para que pues sea un combate diverso y que genere pues ese tipo de reacciones, ¿no? Premios y demás. Veremos qué tanto aporta ese combate, mejor combate de wrestling de todos los tiempos. Y bueno, otra noticia importante de la semana, diría yo la más importante, ¿no? Hasta cierto punto, es este anuncio de parte de WWE de que Paul Heyman dejaría el puesto que tenía actual, bueno, hasta el momento, de director creativo, ¿no? Cabeza del equipo creativo de Raw, para darle espacio ahora a Bruce Prichard, que se encargaría tanto de Raw como SmackDown. Y en el comunicado lo que se dice es que sería como una especie de decisión que lo que quiere buscar es hacer que el proceso creativo sea más directo, no más fluido, una cosa así. Básicamente hacer que nadie le responda a Vince por las decisiones que toma, ¿no? Y que aplique lo que él quiere hacer y sin discutirle. Y para eso está Bruce Prichard, ¿no? Tanto en Raw como en SmackDown. Prichard tiene esta reputación de ser un tipo que le dice que sí a Vince todo el tiempo y básicamente sabe cómo buquear para él, ¿no? Sin discutirle nada. Siendo como quien ejecuta lo que él dice, ¿no? Sin mucho más. Mientras que Heyman, pues más bien, siempre hemos sabido que es alguien que es un poco más conflictivo, ¿no? Que tiene que imponer sus propias ideas, que por eso ya en el pasado, cuando él era creativo antes en WWE hace muchos años, también tenía estos roces con Vince, ¿no? Que él tenía una visión de cómo hacer las cosas y cuando Vince se lo discutía, pues tenían esos choques siempre. Y por eso recuerdo que cuando anunciaron hace ya un tiempo que iba a haber este nuevo giro creativo que íbamos a tener a Heyman en Raw y a Eric Bischoff en SmackDown, primero siempre cuestionamos la decisión de Eric Bischoff, ¿no? Que al final ni siquiera estuvo ahí, creo, nunca. No llegó a trabajar ahí, en ese puesto. Pero siempre con Heyman era esta idea, ¿no? De que cuánto tiempo va a durar porque estás... esto que menciono, ¿no? De que va a tener una visión que va a ser muy diferente a la de Vince. Tal vez no va a haber tolerancia ahí con estas ideas. Entonces va a haber un choque que tal vez no se pueda sostener. Y en esa época, cuando se anunció, teníamos la situación de Vince haciendo que reviva la XFL, un poco ausentándose, entonces tenía a esta gente que iba a trabajar un poco para liberarlo a él del tiempo que tendría que dedicarle a WWE, pero ahora con coronavirus, sin XFL, parece que ya no sería necesario tener una medida así, y sacar ahora a Heyman, veremos qué consecuencias tiene, ¿no? Porque hemos visto un poco de sus marcas, ¿no? Ahora en Raw, con luchadores a los que él ha estado intentando apoyar, ¿no? Nuevas estrellas que ha intentado crear, como Aleister Black, Apollo Crews ahora recientemente, el grupo de Zelina Vega con Andrade, con Ángel Garza, con Buddy Murphy también ahora como parte del stable de Seth Rollins. Así que lo que nos preguntamos, o que yo me pregunto ahora, es ¿cómo afectaría la salida de Heyman al show? ¿Y qué va a pasar con los proyectos que teníamos hasta ahora, ¿no? ¿Quién va a caer? ¿Quién va a continuar ahí? Porque también una parte de lo que se dice es que Vince estaría molesto porque siente que el nuevo talento no está over, por eso no suben los ratings. Así que no sé qué vendrá ahora con con Bruce Pritchard al frente, porque claramente Raw, dentro de todos sus defectos, es más interesante que SmackDown, ¿no? Al menos por ahora. Excepto por, bueno, el combate que hemos visto esta semana de AJ contra Bryan, que es otra cosa. Pero en cuanto a historias, parece que Raw tiene más cosas que presenta en televisión que SmackDown. Ahora, si ambos programas van a estar a cargo de una misma persona, que sería Bruce Pritchard, ¿no? A.K.A. Vince, sin otro tipo de posición creativa para cada uno, habrá que ver qué hacen para cada programa, cómo se diferencian o, finalmente, qué pasa con los proyectos que había puesto He-Man en Raw.
Sí, la verdad que suena una idea bastante negativa para nosotros como fans, como consumidores del producto, porque, bueno, es en cierto aspecto lo que vos decías cuando vino Heyman, era un poco la ilusión de ver algo diferente, que terminó siendo lo que realmente Raw, a ver, te puede gustar más o menos, pero que ha cambiado en los últimos tiempos, es cierto. Y que es más interesante que SmackDown, me parece que también. ¿Qué pasa? ¿Será todo obra de Heyman? No sabemos, obviamente. Pero uno tiende a creer que cierta parte sí se le puede acreditar a él. Y sobre todo, a ver, creo que, por ejemplo, un problema de Raw es la duración, sin duda. O sea, eso es la base de uno de sus problemas. Como para mí, como te digo, como consumidor, ¿no? Que es 3 horas. Ahora, le está diciendo también la gente, el típico fanboy. Imagínate, si el típico fanboy dice que es infumable, o sea, ¿qué podemos decir nosotros, no? Pero realmente, en vivo, el lunes, sentarse 3 horas, es complicado, o sea. A veces un pay-per-view que es más comprimido en cuanto al contenido, ¿no? Que es más acción, más segmentos y demás. También a veces es largo, imagínate, todos los lunes, que hay cosas que son horribles. Pero eso, yo creo que ahora tal vez haya, no sé si es un retroceso, pero es como, se puede estandarizar el producto de vuelta, ¿no? Como volver a que los dos sean parejos, pero hacia abajo. También tenemos esta regla, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero como la wild card rule, pero
ajá.
No me acuerdo. Sí, sí, no así ahora.
No sé.
Pero bueno, eso, ¿no? Creo que también el dejar todo en el mismo grupo de personas, a ver, creo que las ideas no es que sean limitadas, el tiempo para pensar es limitado, o sea, ¿no? Me imagino que si vos tenés que, a ver, producir 2 horas de televisión es una cosa, producir 5 es otra, y así como es más fácil quedarse sin ideas, más fácil repetirse, ¿no? Estancarse. No sé, yo me imagino que si tenés que pensar en cómo llevar a cabo, ¿cuántos títulos hay entre las dos empresas? No sé, 7 títulos. Pensar cómo llevar 7 reinados. Uf, qué complicado, o sea. No sé, creo que, sin duda, no te digo que tenga que haber 8.000 creativos diferentes, porque también si hay demasiada gente es complicado. Sobre todo teniendo en cuenta que siempre va a estar Vince ahí como mirando todo, ¿no? Y como siempre presente. Pero también la idea de tener a alguien, como era Paul, es respetar su visión, ¿no? O sea, si confías en alguien, es porque querés su aporte, ¿no? Ahí es como esas cosas locas de WWE, ¿no? De que, ah, bueno, traen a Heyman, pero en realidad preferimos a alguien que sea como Vince, o sea. Bueno, entonces que se dedique a ir a estar todo el día ahí. Acabas de hacer un comentario muy terrible. No lo voy a repetir por las dudas. Acá en Uruguay somos muy sensibles, así que no. El humor últimamente ha causado muchos estragos, así que yo no voy a repetir ningún chiste.
Claro, no vamos acá a despertar un conflicto político, ¿no? En un directo sobre wrestling.
No, no. Pero eso, una situación realmente se ve mala para nosotros como espectadores. Y aparte, a mí me dio mucha gracia cuando leí el comunicado para que Paul Heyman se dedique a sus labores in ring, ¿no?
Ajá. Lo cual no está haciendo.
Claro.
Porque aparte, Lesnar no está. Y no creo que Lesnar vaya a volver hasta que vaya público, ¿no? Me imagino.
Claro, con lo que sale, ¿no? Pero, bueno, eso, la verdad, se ve bastante mal. Ojalá no sea tan así. Y bueno, saquen algo bueno de este cambio, pero no parece la situación realmente.
A menos que quieran poner a Heyman de manager de alguien más, ¿no? Pero no creo. Y otra cosa que también están comentando por ahí es que tal vez, ahora que hemos visto recientemente esta ola de despidos a gente que no necesitaban hacerlo, ¿no? Pero lo hicieron para un poco ahorrar en sueldos, ¿no? En un poco subir sus ganancias, ¿no? Su rentabilidad. Dicen que tal vez esto sea como la forma de quitarle un sueldo a Heyman, ¿no? Porque estaría con doble sueldo siendo talento y siendo creativo. Entonces le quitan un sueldo, le dejan solo el otro. Igual como hicieron con MVP, ¿no? Que estaba como un puesto de creativo o de agente antes y ahora no lo tiene ya, sino que solamente es luchador. Y tal vez por ahí también podría ser. No sé si tenga que ver, pero es algo también que se puede mencionar, ¿no? Y justamente estaba pensando ahora en la comparación de Raw y SmackDown. Más o menos si queremos un poco evaluar el reinado de Heyman, ¿no? Al frente de Raw. Que en SmackDown vemos más o menos lo mismo, ¿no? En cuanto a luchadores que están arriba, como Braun Strowman, ahora Missy Morrison, Bray Wyatt. Gente que han estado ahí arriba por años, ¿no? O que al menos han tenido un puesto importante en la empresa por varios años. Mientras que en Raw hemos visto ahora talentos que no tenían oportunidades antes o que no estaban tan arriba antes, ¿no? Como el mismo Drew McIntyre. Ahora con Bobby Lashley, con, como ya mencionaba, ¿no? Aleister Black y Buddy Murphy, Apollo Crews. Así que ahí se puede ver una diferencia, ¿no? Del enfoque que tienen ambos shows. Y veremos qué pasa ahora sin Heyman. Si quieren, como ya decía, ¿no? Por el tema de la incertidumbre, por los ratings, apostar a lo seguro, ¿no? Dicen, o Vince pensará, ya sabemos qué es lo que funciona, ¿no? Porque no tenemos público ahora, así que no sabemos evaluar si está funcionando Drew McIntyre como campeón, o Apollo Crews como campeón, o quien sea. Así que vayamos con lo seguro, ¿no? Pongamos a Seth Rollins, pongamos a Edge, a Randy Orton, que es la gente que sabemos que los espectadores conocen. Así que si están ahí arriba siendo campeones, pues la gente va a sintonizar el programa, ¿no? Veremos si eso pasa y qué sucede, como ya decía, con los proyectos que había empezado a desarrollar Heyman. Hablando de talento nuevo, ya se ha anunciado que Matt Riddle debuta en SmackDown la próxima semana, así que a ver qué pasa con eso. Ahora que, bueno, de todas maneras no iba a estar en Raw, digamos, con Heyman ahí, que pueda tener alguna visión sobre él. Pero ahora, con todo el proceso creativo, a manos de Bruce Pritchard y Vince McMahon, ¿qué pasará con Matt Riddle?
Claro, me imagino, ¿no? Paul Heyman, uno se lo, conociendo su pasado, ¿no? Y un tipo que estaba en ECW, algo súper innovador en su momento y demás. Uno se lo imagina como un tipo abierto, digamos, ¿no? Como una mente bastante, o sea, no de hombre veterano, digamos, ¿no? Como un tipo, no sé, abierto a las cosas más jóvenes, más, conociendo a Matt Riddle, ¿no? La impresión que le podría causar sería una, que de diferente a la que le causa a un veterano, seguramente, ¿no? Que lo vea Matt Riddle con ese look de chancletas, fumado. Entonces, claro, o sea, me imagino, ahora lo estaban preparando tal vez para SmackDown y ahora lo tranquen ahí y no le van a hacer nada. Entonces, como, ay, ¿qué es este fumeta que trajeron acá? Y lo tengan ahí, pobre, pero ojalá no, ojalá hagan algo y sea como un proyecto mayor el de Matt Riddle, porque me parece genial todo lo que ha hecho, y que no lo exageren, ¿no? Porque que no sea, no sé, que no le hagan rasta, por ejemplo. Ahora, viste, córtale el pelo a ese hippie, dice uno. Claro, que no le dejen más el pelo y con barba, ¿no? Que sea como, ah, bueno, este muchacho es famoso porque fuma y es como así, chill. Bueno, que sea hippie, y lo hacen exageradamente hippie. No, que no hagan eso, por favor. Que lo dejen ser el Riddle de NXT.
Sí, ojalá, porque, o sea, tú ves a Riddle, tanto en su estilo en el ring como en su estilo de promos, ¿no? De personalidad, que no es lo típico que WWE buscaría como alguien que pueda hacer una buena promo, ¿no? Sobre todo en la forma en la que habla y las promos que hace. No es lo típico que uno considera una buena promo, pero es una buena promo de Matt Riddle, ¿no? Porque es una promo que solo él puede hacer y lo hace muy bien. Así que espero que eso lo puedan valorar si es que pues se dan cuenta de que puede hacer eso, ¿no? Y tenemos ahora a Brian en la línea. Hola.
Saludos, chicos. ¿Cómo andan?
Hey, ¿qué tal?
Hola, ¿todo bien?
Un gusto verlos en el directo de hoy. Y por lo visto son las actividades en muchas empresas que están volviendo. Y sobre todo el día de mañana, que no sé si lo llegaron a comentar, el regreso de New Japan a... Así no me equivoco, un show especial que hicieron porque a partir de mañana anunciaron que iba a regresar la New Japan Cup.
Es cierto, es verdad, cómo no se me pasó. Yo estaba recopilando los temas, imagínate, y estaba tan concentrado en el mejor combate de wrestling de todos los tiempos que se me pasó, y es cierto, regresa New Japan.
Sí, lo comentaron también en el chat. Perdón porque no escuché bien, pero... Creo que Brian decía algo de algo que grabaron ya, que no se sabe para cuándo es. Dijiste eso, puede ser. Dijiste otra cosa. Perdón, no escuché bien, pero...
No, me parecía que iba a ser algo para mañana, ¿verdad? Pero no, lo que yo veo aquí es que, bueno, ya han anunciado la New Japan Cup. Por suerte en Japón están abriendo ya esta apertura para que haya pues shows con público, ¿no? Porque se encuentran ellos mucho mejor que... Occidente, digamos, ya con todo lo que ha pasado con el virus, han controlado bien la situación, así que ya pueden volver un poco a esto. Pero bueno, no sé qué opinión o qué comentario tienes acerca del New Japan Cup, Brian.
Pues la verdad es que la programación de New Japan se extrañaba en estos meses. Se sentía muy extraño ver otro wrestling que no fuera de las tierras niponas, porque tiene ese componente especial que te hace aficionarte al puro eso.
Leyendo un poco aquí los participantes: Togi Makabe, Yota Tsuji, Tomohiro Ishii el Desperado, Toru Yano Yado, Tomaki Honma, Hiromu Takahashi, Kazuchika Okada con Gedo, Yuji Nagata con Minoru Suzuki.
Igual un detallecito.
Ajá.
Que lo que hay mañana es un show como con cartelera misteriosa primero.
Ah, cierto.
Que es el Together Project o algo así. Eso me había olvidado que era mañana, en realidad. Yo me acuerdo que la copa empieza el martes, no me equivoco. Pero igual, yo estoy súper contento de que vuelva a New Japan. Lo extrañaba mucho. Extraño madrugar y despertarme a las 7 de la mañana, 6 de la mañana para ver un show, después dormir de vuelta. Pero realmente me encanta. Y eso es como decía Brian, ¿no? Se hace sentir. Se sintió mucho esa falta, esa ausencia. Que es una, bueno, a los que nos gusta New Japan, nos gusta mucho, ¿no? Creo que no es como que te guste un poquito. Creo que no es como... No, es como si te gusta, te encanta, o si no, bueno, te aburrirá, me imagino. Creo que no hay como un término medio. Y vuelve Freedoms también, por cierto. Qué bien que esa gente hablando de Freedoms en el chat, me alegra mucho.
Mira, y hay combates importantes en primera ronda, ¿no? Como hay un Kota Ibushi contra Zack Sabre Jr., hay un Yuji Nagata contra Minoru Suzuki. Así que pueden salir un par de cosas interesantes ya en la primera ronda y veremos cómo va avanzando hasta la final. Dura desde, bueno, desde ahora, desde esta semana, hasta el 11 de julio, la New Japan Cup.
Aquí en el chat dicen que Gin aprueba esta llamada. Y hablando de cosas que le conciernen a Gin... No sé si escucharon esta otra noticia de que aparentemente Evolve estaría analizando venderse a WWE, sobre todo más por la biblioteca que tiene.
Sí, lo teníamos aquí para comentarlo. Y bueno, según se comenta, es algo que llega como parte de un proceso, ¿no? De varios, bastante tiempo de ellos teniendo problemas financieros. Y habría que ver en qué le beneficia a WWE comprar Evolve, ¿no? Porque ese talento que tiene Evolve ya de por sí está a disposición de WWE si los quieren contratar, si no. En cambio, si digamos comprar Evolve, no sé si compraría todos los contratos, ¿no? Sería tal vez un gasto para ellos que no quieran afrontar ahora con todos los ahorros que quieren hacer. Y por otro lado, la biblioteca de Evolve, a lo mejor sí la pueden utilizar como material para la network, pero no sé qué tan valioso consideren que es, ¿no? Pero no estaría mal, ¿no? De pronto, si uno quiere ver algún combate antiguo de Daniel Bryan o de, no sé, ver a David Richards en la WWE Network, la tienes ahí, ¿no? Si está Evolve, pero a ver si finalmente lo hacen o no.
Sí, creo que lo principal que le puede interesar a WWE es eso, es la biblioteca de Evolve, que bueno, Johnny Gargano, por ejemplo, Thatcher, o sea, tiene como bastante gente que ha pasado por ahí, y pero claro, el talento, como decías vos, ya lo están usando y no creo que quieren contratar justamente más gente de ese nivel, digamos. O sea, es como actualmente Evolve era como un NXT B, ¿no? Donde iban a luchar gente que no estaban usando en NXT, las tiraban para ahí. Imagínate, ahora no, ¿para qué lo van a querer? Salvo que, como dice acá Martín, y iba a eso también con luchadores, que no lo use All Elite, ¿no? O sea, el único interés que puede tener WWE es trancar gente o trancar material justamente, pero igual como empresa, o sea, no está dando mucho más de sí, o sea, ya es un satélite de WWE.
Y bueno, ya para despedirme, comentar esta noticia dolorosa para muchos fans, que bueno, es considerado como una amenaza, o como, no sé, el regreso de Galactus o del Joker, que es esta noticia de que aparentemente Vince Russo estaría siendo contratado como Booker por Impact Wrestling. No sé qué opinión tienen sobre eso.
Mira, yo he leído la noticia y yo soy, me gusta confiar, ¿no? En el buen criterio, ¿no? En el sentido común de las personas, así que yo, hasta que no se confirme del todo, quiero creer que en Impact tienen el suficiente criterio como para no hacer negocios con Vince Russo, ¿no? Que no imagino a Don Callis, ¿no? A Scott D'Amore buscando a Vince Russo para que buquee su show, ¿no? Me imagino, así que hasta que no se confirme, yo tengo mis dudas. No creo que alguien en su sano juicio, en 2020, vaya a consultar con Russo. Así que yo pienso que no es cierto, pero quién sabe, espero que no.
Me gusta porque estamos optimistas últimamente, ¿no? Con esto. Hoy yo también temprano creo que estaba optimista o el miércoles, no me acuerdo. Mi rango de memoria abarca como hoy temprano o 5 días para atrás puede haber sido lo mismo para mí, ¿no? O sea, estoy muy mal. Exacto, como dice Andrés, creo que Russo lo desmintió luego, pero tampoco confío en Russo. O sea, que él lo desmienta no significa nada. Pero no, yo creo que Impact, la verdad, fuera del chiste, fuera del meme, me parece que estaba haciendo bien las cosas, que viene con un rumbo interesante, con realmente no sé bien quién está creativo actualmente, no recuerdo, ¿no? Si Michael se estuvo trabajando en un momento, si no me equivoco. No sé quién será como el líder de eso. Bueno, supongo que estará Scott D'Amore también, ¿no? Que estaba por ahí. Pero bueno, viene con un proceso que si Russo lo desmintió, significa que está en Impact asesorando. Son malos. Pero Eso, yo no confío del todo, o sea, pero me gustaría pensar, sí, que no, que está fuera de todo, porque por Dios, no queremos más rusos.
Y bueno, eso sería todo. Y bueno, me despido de ustedes, chicos, con un Excelsior, porque bueno, es lo que nos depara esta noche con Orton y Edge.
Bueno, Brian, listo. Gracias por llamar. Cuídate. Un saludo. Bien, entonces, ahora para... Bueno, estamos un poco a unos 10 minutos más de programa. Hemos mencionado Impact. Salió la noticia de que, al parecer, habría problemas con Tessa Blanchard, que es la campeona mundial de Impact, y que ha estado pues varada en México sin poder ir a participar en los shows. Y parece que había un problema con el hecho de que le habrían estado pidiendo que grabara material para enviar, siendo la campeona, estando lejos, para poder hacer algún tipo de historia, al menos con ella. Pero ella no habría querido hacer nada. Y esto parece que ha causado una tensión entre ambas partes. Pero no se sabe del todo. O sea, no, yo quisiera saber cuál es el motivo de que ella no quiera hacerlo. O qué es lo que está pasando, ¿no? Pero solamente viéndolo por ese lado. Y es cierto que no ha habido material de Tessa en Impact, así que por ese lado podemos ver que sí, no ha hecho nada, si es que se lo han estado pidiendo. Habría que saber los motivos, pero esto, a fin de cuentas, puede llevar a que para Slammiversary tengamos a un nuevo campeón, y se ha anunciado que va a haber un combate de cinco bandas, que es Tessa Blanchard defendiendo ante Michael Elgin, Trey, ¿quién más está? Estoy diciendo de memoria. Austin, Ace Austin. Y el otro es Sami Callihan. Así que serán esos cuatro retadores contra Tessa Blanchard en Slammiversary. ¿Pede?
Ahora sí. ¿Verdad? Vos lo estabas diciendo, no sabía si me estabas escuchando.
Sí, ahora sí.
Vos estabas teniendo un problema con los aparatos acá. Pero que sabía de ese combate, ¿no? Aunque no lo crea, se me ha enterado este anuncio. Creo que este es el momento que puedo saber más de Impact que de WWE. Pero lo de Tessa sí es un poco extraño. Yo hoy nos preguntaban temprano al respecto en el chat, y uno siendo Tessa no sabe, ¿no? A veces es como que tiene una mala fama ya que la precede. Entonces, capaz que uno tiende a decir, ja, sí, no le importa, no le interesa, es una descuidada, no sé, algo así. Y capaz que no, capaz que hay algo más de fondo que no nos enteramos nosotros, ¿no? Eso no podemos saberlo. Pero es, la verdad, una pena lo que ha sido este reinado. Bueno, a ver, en parte sí, por todo el tema del virus y demás. Pero, bueno, por lo visto han intentado formas de sobrellevarlo, ¿no? Como esto de que haga promos o de que, no sé, aparezca de alguna forma. Y, bueno, sé que no ha habido un acuerdo, no sé, tal vez... Por decir algo, ¿no? Inventando. Un tema de dinero, ¿no? Imagínate que haya algún desacuerdo de ese estilo, y no, nosotros no sabemos y estamos tal vez juzgando, ¿no? Pero no sé, yo creo que el ser campeón de una empresa, ser campeona de una empresa, debe implicar que hay un grado de confianza, ¿no? Que hay un grado de compromiso también. O sea, yo sé que obviamente todo es un negocio, es un trabajo para ellos. Pero, no sé, yo creo que me hubiese gustado ver algo realmente actualmente de Tessa, ¿no? Ver que, bueno, si es la campeona, que aparezca en una promo o algo, que aparezca en un mensaje, que sea un video grabado en Twitter como el de Drake Maverick. Es una situación muy rara y todo parece indicar que, bueno, creo que llegue o no llegue a el anniversary, van a quitarle el título. La opción de Moose, esta con el de TNA, fue algo divertido que surgió también, pero bueno, el título de Impact, la historia con Tessa tiene que cerrar de algún modo, ¿no? O sea, no sé si bien o mal, pero va a tener que cerrar. Y no puede quedar así como en stand-by tanto tiempo, me parece.
Y dime, Fedas, ¿llegaste a ver este especial, este pequeño documental que hicieron en WWE Network sobre el retiro de Ric Flair en WrestleMania 24?
No, eso no, que lo tengo pendiente, bueno, porque tengo gran cariño, gran recuerdo de ese combate, de ese momento, que fue, creo, el primer WrestleMania que vi, o sea, que me metí con los personajes, que conocía un poco, ¿no? Que sin entender demasiado la historia, tal vez de Ric Flair, o saber lo que significaba, ese combate creo que te lo empieza cualquiera y lo compra, por más que no sepan quién es Ric Flair, ¿no? Ese momento final, si no te llega, bueno, no sé, no tenés corazón. Pero no lo vi todavía, tengo que verlo.
Es genial, es maravilloso. Yo lloré así de verdad, lágrimas emocionales
Oh.
de felicidad, ¿no? Porque es muy bonito, ¿no? Porque te cuentan primero la carrera de Ric Flair, ¿no? Y todo. Te muestran la noche del Hall of Fame, la noche del combate con Shawn, y también la noche siguiente en Raw, que le hacen un último homenaje con los luchadores, ¿no? Y es genial, así que sí lo recomiendo. Es un muy buen documental, breve. Creo que no es ni una hora lo que dura. Así que es un gran material. Yo me emocioné al verlo. Y bueno, para cerrar,
Es que, sí.
dime, dime, dime.
No, es que eso es un momento, me acuerdo, súper emotivo el del combate. Y bueno, me imagino todo el trasfondo y escenas así de bases y demás de aportar. Yo creo que para nuestra generación debe haber sido uno de los puntos, sí, altos, ¿no? De emoción, por lo menos. Yo empecé más, te digo, cerca de esa época a mirar asiduamente y a conocer. Así que bueno, es como, sí, ya te digo, esos, cuando pienso en grandes momentos, después, bueno, lo que haya sido la carrera de Ric Flair después es otro asunto. Pero la emoción de ese momento sí es tremenda.
Y finalmente tuvimos este pequeño feud en Twitter entre Tommaso Ciampa y Randy Orton, no sé por qué, no sé si van a hacer un combate o no, parece que no, pero ahí está que se lanzan cosas. Y todo derivó en este debate sobre la palmada en la pierna, ¿no? Una estupidez, pero bueno. No sé si hay mucho que decir sobre eso, pero. O sea, ¿qué beneficio hay en decir que, ah, sí, se palmean la pierna, ¿no? Para hacer un sonido. O sea, el wrestling es falso, ¿no? Pero. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver, ¿no? Pero bueno.
No, es tonto, ¿no? Lo de Randy Orton es terrible. Yo después leí otro comentario que hizo, o otras declaraciones, ahora las tengo a mano, pero horribles también, porque hablaba algo así como, el problema es el tono que él usa, ¿no? Yo leí, ahora no recuerdo realmente de dónde, pero lo que sí me acuerdo era que el señor, no, yo me preocupo mucho por los chicos de NXT porque como que se arriesgan demasiado. Y bueno, en este deporte, si vos, no sé, te lesionás a tus 3, 4 años de carrera, después no podés vivir más de eso, terminás trabajando, no sé, en un McDonald's, ¿no? Decía algo así. Pero la forma que dice todo, ¿no? Y después vos lo ves en el ring y decís, claro, así lucha él, o sea, hace tantísimos años. Sin arreglar nada, trabajando como si fuese una clase, una exhibición, y siendo súper aburrido desde hace mucho tiempo ya. Y no sé, como con una soberbia bastante horrible. Y eso, exponer el negocio, o sea, es como contra la misma marca. La verdad no entiendo qué pretendía hacer ahí con Tommaso Ciampa, pero bueno. No sé qué esperar de Randy Orton, me parece un ser bastante nefasto en realidad.
Bueno, con eso cerramos ya por el día de hoy. Tenemos el mejor combate de todos los tiempos, tan solo algunas horas de distancia, así que estaremos de vuelta dentro de poco para hablar acerca de ese Backlash y lo que vaya a dejar esta noche. Y por supuesto seguiremos atentos a lo que pase en la semana, en el mundo del wrestling, para seguir con el directo la próxima. Y bueno, Fede, veremos cómo nos va esta noche con Backlash.
Uf, hay hype. Sobre todo, hay curiosidad, no hay hype. Vamos a mentirnos. Así que, pero hay ganas, sí, también de volver esta noche, de estar comentándolo y y que la garganta aguante hasta entonces.
Bueno, con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.